Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Hoy quería contaros el motivo por el que febrero es el mes más corto del año, pero he visto superada mi capacidad de resumen con un montón de datos sobre calendarios romanos de 10 meses que empezaban en marzo y no tenían en cuenta el invierno, calendarios lunares de 355 días y hasta un año en el que se saltaron 10 días para hacer un reajuste. Me quedo con que cuando se aumentaron los meses de 29 a 30 o 31 días, les quedó febrero colgado porque era entonces el último mes del año y ya no había más días para repartir. Este año, febrero nos toca con 29 días y no 28, así que pensemos a qué le vamos a dedicar un día extra de regalo. A ver, que siendo realistas nos caerá en un jueves normal y corriente y habrá que ir al cole, pero con la imaginación podríamos convertirlo, por ejemplo, en el día al revés. No sé, que los profes reciban clase y tengan que hacer deberes, o que los papás pregunten a los niños continuamente si pueden tomar helado, o cuánto queda. Yo un día extra lo dedicaría a mi pasión, a hacer radio, una pasión que hoy voy a intentar transmitir a mis grandes colaboradores y colaboradoras, que son Jimena, hola.
Hola.
Aitor.
Hola.
Samuel.
Hola.
Alba.
Hola.
Y Erika.
Hola.
Chicos y chicas del Colegio Fuente Santa de San Sebastián de los Reyes.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Buen ratio, que vamos a pasar un buen rato de radio en compañía de nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, los habituales, como por ejemplo David Ortuño, con su concurso Preguntas Interesantes para Grandes Concursantes. Hoy el tema será Atenas. ¿Es posible que sepamos tanto de Atenas como para hacer un concurso? Y también suele pasarse por aquí últimamente, desde que apareció por primera vez en el programa, no sé, hace un par de meses, el Capitán Justicia, que hoy creo que va a luchar contra las injusticias del fútbol. Nos va a ayudar a luchar, o nos va a contar cómo lucha él contra las injusticias. Y otra superheroína, en este caso, Sharon Calderón, la Wonder Woman de la Radio del Cole, con sus dos grandes y únicos superpoderes, los de volar, invisibilidad, superfuerza. No, no, esos los tiene cualquiera. Los superpoderes de hacernos pensar y hablar mejor. Ya sabéis, todo ello en una hora de radio, pero nos queda ya un poquito menos. Y si queréis formar parte de la Radio del Cole, pues ya sabéis, nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Radio del Cole OM y en X e Instagram como Radio del Cole OM.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
La Radio del Cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien
para ser sábado y para haber tenido que madrugar. La primera vez en la radio, ¿verdad?
Sí.
No. Aitor, ¿has estado alguna vez en la radio? Ah, Aitor y Alba, ¿habéis estado en la radio alguna vez?
Y creo que Jimena también.
Sí, yo también. A ver, contarme esa experiencia, a ver cómo fue.
Estuvimos un día en segundo, vinieron unos de la radio y... Y pues nos hablaron sobre otro tema que ya no me acuerdo porque, bueno...
¿Pero os pusisteis ahí con unos auriculares, el micrófono? No. Esta vez... No, eran solo preguntitas. No. Vale. Sí. Esto es otra experiencia, ¿no?
Claro.
Claro, que ya os he dejado un ratito hacer hasta ASMR antes, ¿a que sí?
Sí.
Erika, aquí...
Yo también he aparecido en la radio, pero fue en un campamento. Ajá. Que fui de ballet, que nos fueron a entrevistar. Estar preguntándonos si nos gustaba bailar.
Bueno, pero es que hoy no vais a aparecer en la radio. Hoy sois protagonistas, sois los protas de la radio. Entonces quizá tengáis un poquito de nervios, ¿puede ser?
Sí.
Bueno,
yo
pero
sí.
Eso se pasa. Confiad en mí, que son ya miles de niños los que han pasado por el programa. Se pasa en un ratito. Lo que sucede también es que como es la primera vez así, como protas en la radio, seguramente tendréis ganas de saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos, mascotas, ¿a que sí?
Sí.
Pues no os voy a dejar. Pero, a ver, no os voy a dejar, pero lo voy a hacer yo, por vosotros y vosotras. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas e incluso profes de Jimena, Aitor, Samuel, Alba y Erika, de aquí, del Fuente Santa de San Sebastián de los Reyes. Pero yo os voy a pedir a vosotros y vosotras que saludéis a alguien a quien no tenéis habitualmente la oportunidad de saludar. A alguien famoso, a alguien admirado, conocido, no sé, a través de las pantallas. Jimena, ¿a quién saludas?
Pues yo desde aquí mando un saludo a Georgina.
¿Qué es?
La mujer de Cristiano Ronaldo, el futbolista.
Es, que tiene ahora un reality, ¿no? Entonces conocemos un poco de su vida y sus historias. Aitor, ¿a quién saludas?
Yo mando un saludo a Taylor Swift, que es una cantante muy famosa actualmente.
¿A quién saludas, Samuel?
Yo mando un saludo a Robert Downey Jr., que es un actor.
¿Dónde lo hemos visto?
Que hizo en la película de Iron Man y Vengadores y todo eso.
En la piel de Iron Man está. Alba, ¿a quién saludas?
Yo le mando un saludo a Aitana, es mi cantante favorita y me gusta mucho porque canta muy bien.
Y estás a punto de cantar una canción suya, ¿que sí?
Sí.
Sí, estás a puntito, te vas a lanzar. No, es broma. Bueno, es broma, no es broma, pero nunca lo consigo. Erika.
Yo le mando un saludo a Tom Holland, que fue el que hizo de Spider-Man.
Ahí está, otro de los actores y superhéroes. Y enseguida, muchas más cosas aquí, en la radio del cole.
La radio del cole. Lo esencial es invisible a los ojos.
A partir de hoy le vais a tener un poquito más de cariño a los sábados, ¿no? Porque
sí,
recordaréis,
sí, sí.
Vale, que igual me estoy pasando, pero recordaréis aquel día mítico, no sé, aquel día especial del 3 de febrero del año 2024 en el que participasteis en un programa de radio, ¿sí?
Sí, probablemente.
Sí,
probablemente,
sí, lo recordaremos. ¿Verdad?
Lo que pasa es que dentro de eso es posible que recordéis con especialidad, no valga la redundancia, este momento en concreto de aquel 3 de febrero que es hoy, porque es el momento del concurso de David Ortuño. Hola, David.
Hola.
Te presento a Jimena, Aitor, Samuel, Alba y Erika.
Hola.
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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Bien.
Pero no os han dicho lo que viene ahora, ¿no? Porque
sí.
Os veo muy
bueno,
contentos,
tranquilos. Hombre, pero yo acabo de decir que el concurso y que es un momento súper especial. ¿No es suficiente eso?
Ya, sí, pero como les veo tan tranquilos, tan relajados, pues digo, no sé, igual no sabe muy bien lo que se les viene encima.
A ver, es que igual tienes ya... Igual te estás subiendo tú un poco a la parra con esta fama que tienes de concurso difícil, ¿no? Es que David tiene fama de poner el concurso difícil. A ver. Difícil es un
y merecida,
rato.
Merecida
fama. Difícil es su juego, su concurso, porque son unas cuantas preguntas interesantes para grandes concursantes. Y es que el tema de hoy es, David...
Vamos a hablar de Atenas.
¿Atenas?
Ay, Dios.
¿Pero sabéis algo de Atenas?
No.
Yo no sé
ya
mucho.
Sé que es una ciudad griega antiguamente.
Vale, una ciudad griega.
Bueno, ya algo sabéis.
Samuel...
Pero sí. Si apenas sabéis algo de Atenas, no os preocupéis. Porque yo voy a demostrar que sabéis mucho más de lo que creéis que sabéis.
A ver, David, te la estás jugando cada vez más. Samuel, ¿qué pasa? ¿Que tú sí sabes mucho de Atenas?
A ver, sé que...
Pero guarda. Tú dices que sí o que no, pero guárdate un poco ahí. No vayas a ayudar a tus compañeros o compañeras, ¿eh? Que lo mismo algo de las cosas que ibas a decir ahora la contesta. Bueno, pues Samuel dice que sabe, pero ojo, a lo mejor contesta él y se equivoca, no sé. Que si no, igual te copian a ti todas las respuestas. No lo sé, David, te la estás jugando mucho porque... dices y quieres demostrar con este juego de que sabemos más cosas de Atenas de las que pensamos que sabemos. No lo sé. ¿Qué te apuestas, David? ¿Te despedimos si no
me
lo logras?
Me apuesto la mitad de tu sueldo.
Del mío, ¿no? Bueno,
claro,
vamos.
Claro, Si no, no tiene gracia.
Claro, claro. Venga, pues vamos para allá. Vamos a dejarlo en que nos apostamos una merienda, de pan y chocolate, como antiguamente. Vamos para allá con la primera pregunta. 5 preguntas, 3 posibles respuestas. A, B o C. Contestamos todos, todas. Adelante con la primera.
¿De dónde procede el nombre de Atenas? A, era una montaña. B, una diosa. O C, una estrella.
¿Qué dices, Jimena? ¿Montaña, diosa o estrella?
Diosa.
Una diosa. Tiene como bastante claro. ¿Qué dices, Aitor?
También diosa.
¿Qué dices, Samuel?
Una diosa.
¿Qué dices, Alba?
Una diosa.
¿Qué dices, Erika?
Una diosa.
David, han copiado, lo cual puede salir bien.
No,
o puede
no,
salir.
No, es que me están dando la razón, porque me estáis dando la razón porque sabéis mucho más de lo que creéis que sabéis. Habéis acertado. El nombre de Atenas procede de Atenea, diosa de la sabiduría y protectora de la ciudad. La forma plural es debido a que en un principio el asentamiento de su población era una serie de pequeños pueblos que acabaron fundiéndose en uno.
Anda, o sea que en vez de Atenas, Atenas, porque es el plural. Bueno, pues mira, eso sí que te aseguro yo que no lo sabía, no había reflexionado sobre ello. Vamos entonces con la segunda pregunta. No tiene por qué haber tanta suerte, no os confiéis. Segunda pregunta sobre Atenas.
¿Cómo se llamó la zona alta de Atenas que se construyó con carácter defensivo y para albergar lugares de culto? A, Partenón. B, Acrópolis. O C, Pentateuco.
La zona alta de Atenas, para defender, como en tantas otras civilizaciones, te pones una zona alta y así te puedes defender porque ves a todos los demás. Y también para albergar lugares de culto, templo, por ejemplo. ¿Cómo se llamaba esa zona alta? Partenón, Acrópolis o Pentateuco. ¿Qué dices, Aitor?
Pentateuco.
¿Qué dices, Samuel?
Acrópolis.
¿Qué dices, Alba?
Acrópolis.
¿Qué dices, Erika?
Acrópolis.
¿Qué dices, Jimena?
Acrópolis.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues efectivamente, la Acrópolis era la ciudad alta y estaba presente en la mayoría de las ciudades griegas con una doble función, defensiva y como sede de los principales lugares de culto. La de Atenas está situada sobre una cima que se alza 156 metros sobre el nivel del mar.
Claro que eso sería muy poquito para ciudades de interior, pero estando cerquita del mar, pues claro, 156 claro. metros ya es una elevación. Y voy a describiros la cara de satisfacción y casi de chulería que ha puesto Samuel cuando ha contestado y ha acertado. ¿A que sí, Samuel?
Algo.
Bueno. Ahí está, oye, por lo menos, ya que no le he dejado antes de mostrar sus conocimientos, por lo menos constato que efectivamente los tenía, porque no, su cara no ha sido de he acertado por casualidad. Vamos con la tercera pregunta sobre Atenas.
Una de las figuras atenienses más importantes de la historia fue Sócrates. ¿Cuál era su profesión? A, filósofo. B, soldado. O C, actor.
Sócrates, filósofo, soldado o actor. ¿Qué dice Samuel?
Filósofo.
Filósofo. ¿Qué dices, Alba?
Filósofo.
¿Qué dices, Erika?
Filósofo.
¿Qué dices, Jimena?
Filósofo.
¿Qué dices, Aitor?
Filósofo.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Efectivamente. Sócrates fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes del pensamiento universal. Fue maestro de Platón, quien a su vez fue maestro de Aristóteles, siendo estos tres de los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia.
Creo que voy perdiendo esa merienda de pan con chocolate. 3 respuestas acertadas para Samuel, para Alba, para Erika, para Jimena, 2 para Aitor. Esto ya prácticamente está demostrado, David. Pero bueno, vamos con la cuarta y todavía nos queda saber quién va a ganar.
No. Yo quiero chocolate además del bueno, ¿eh? No bueno. De este de baratujo.
No. El bueno. Con pan recién hecho. Adelante con la cuarta pregunta.
¿Sabéis que Grecia es la cuna de los Juegos Olímpicos? ¿Cuántas veces se han celebrado las Olimpiadas de Atenas, de los nuevos Juegos Olímpicos? A, 2, B, 3 o C, 4.
Los Juegos Olímpicos, ahora de estos últimos siglos, ¿vale? No estamos hablando de hace 20 siglos, sino de estos últimos siglos.
Fue la cuna de los Juegos Olímpicos porque se hicieron allí los clásicos, la antigua Grecia. Pero de los Juegos Nuevos, ¿cuántas veces se celebraron en Atenas?
Se llaman los Juegos Olímpicos Modernos, todos los que conocemos de los últimos, modernos, de los últimos 100 y pico años. 2, 3 o 4 veces se han celebrado en Grecia. ¿Qué dices, Alba?
2.
2 veces. ¿Qué dices, Erika?
2.
2, ¿lo dices con duda o copiando? ¿Qué dices, Jimena?
Yo creo que 3.
3. Jimena se lanza con 3. ¿Qué dices, Aitor?
Pues yo digo 4.
4. ¿Y qué dice Samuel?
3.
3. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Los Juegos Olímpicos modernos tuvieron lugar dos veces en Atenas. La primera en 1896, cuando el balón de Coubertin recuperó la tradición deportiva de la antigua Grecia y la convirtió en una competición mundial, y la segunda en el año 2004.
Bueno, pues vamos discerniendo quién tiene un poco más, un poco menos. Todos estáis muy bien colocados. Alba y Erika, 4 respuestas acertadas. Samuel, 3. Jimena, 3. Aitor, 2. Todavía no hay nada decidido. Puede haber un empate múltiple. Vamos con la quinta y última pregunta sobre Atenas.
Uno de los platos más típicos que podemos comer en los restaurantes de Atenas está hecho con carne picada de cordero, berenjena en rebanadas, tomate cubierto de una salsa de bechamel y horneado. ¿Cómo se llama? A. Cuscús, B. Falafel o C. Musaca.
¿Qué dices, Erika?
Cuscús,
falafel o musaca.
A suerte, cuscús.
Cuscús. ¿Qué dices, Jimena?
Cuscús.
¿Qué dices, Aitor?
Yo musaca.
¿Qué dices, Samuel?
Musaca.
¿Qué dices, Alba?
Cuscús.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La musaca es un plato tradicional de los Balcanes y del Medio Oriente, hecho a base de berenjenas. La versión griega, que es la más conocida internacionalmente, consiste en capas de carne picada de cordero, berenjena en rebanadas y tomate, cubierto de una salsa bechamel y horneado.
Pues ahora, si antes decía que Samuel había contestado otras preguntas con mucha seguridad, ahora tengo que decir también que Aitor, que es el que iba por debajo, ha contestado esto de la musaca también con seguridad de que ibas a acertar, ¿verdad, Aitor?
Sí.
Bueno, pero aún así te has quedado con 3 respuestas acertadas como Jimena y, sin embargo, Samuel, Alba y Erika han contestado 4. Sois nuestros ganadores, ganadores. Enhorabuena.
Bien. Nunca lo pensé.
Pues ahí está. Bien. Ahí está. David, ¿para ellos también pan con chocolate virtual?
Si invitas tú, por supuesto, para todos.
Bueno, chocolate ya invitado. Gracias, David, por demostrarnos una vez más que sabemos más de lo que creemos que sabemos, incluso de Atenas. Renuevas la semana que viene y está pendiente esa merienda de pan con chocolate. Adiós, adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Esto es Onda Madrid.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde no tienen que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
Hola, Sharon.
Hola, Daniel.
Te presento a Jimena, Aitor, Samuel, Alba y Erika.
Hola, Oli. ¿Quién ha dicho Oli?
Yo no,
Samuel.
No, lo he dicho yo, ha sido Erika.
Erika, confiesa.
Yo nunca haría eso, nunca.
Pero ahora vas, Sharon, vas a decirnos que tienes algo en contra de Loli.
¿Es pregunta trampa?
No sé, para que te manifiestes.
Un poquito sí, tengo en contra de Loli.
Anda ya.
Pero Erika, Erika esté tranquila porque yo os quiero. O sea, yo soy muy de querer a la gente, ¿no?
Oye, que yo no sé ni siquiera quién ha sido, pero yo voto a favor de Loli. Porque cuando alguien dice Loli, es que tiene buen rollito. Eso no lo puedes negar, Sharon.
No, claro que no. Pero bueno, a ver, pues es un palabra, es una palabra que no existe, a la que no le tengo yo mucho cariño, pero que bueno, tampoco pasa nada, no hagamos de esto una montaña.
No, se lo acabarás cogiendo. Además, gracias a esa distracción, ¿no te has dado cuenta de una cosa, Sharon?
Sí que me he dado cuenta.
No, te has dado cuenta, como... sí, ha colado, se te ha colado.
¿Vas a hablar de la presentación? Vaya que sí me he dado cuenta. Lo que pasa es que yo, como soy una persona educada, ya, pues tampoco te quiero afear, Daniel, que no me hayas presentado como solo tú sabes hacerlo. Y además es que ya empiezo a pensar que lo haces para chincharme.
No. Yo te iba a presentar muy allá, una presentación grandilocuente, pero te has enrollado ahí con lo de Loli y entonces no te puedo presentar como te mereces. No puedo decir, porque no me habéis dado tiempo, a que diga que estamos con Sharon Calderón, la Wonder Woman de la radio del cole, una superheroína que tiene grandes superpoderes como el de volar, el de la supervelocidad, la superfuerza, rayos X en los ojos, superelasticidad y tantos superpoderes que tienen otros tantos superhéroes, superheroínas de Marvel o DC. Pero ella nos demuestra semana tras semana que hay dos superpoderes que única y exclusivamente ella posee, los superpoderes de hacernos pensar y hablar mejor. Claro, no me habéis dado tiempo a que diga esto.
No, pero muy bien, ¿eh? Oye, por favor, chicos, un aplauso para Daniel, ¿no? Un muy bien, Daniel, una palmadita en la espalda.
Gracias.
Claro.
Sharon, pero con esto no te vas a librar de trabajar.
Si a mí me encanta trabajar contigo, pero vienes, eso es lo que más me gusta.
Vienes aquí, me enrollamos, pero es que tú estás aquí para contarnos palabras, para sacarnos lo mejor de nuestra imaginación, nuestra oratoria. Venga, nos propones palabras y tenemos que intentar imaginar qué significa. No ya saberlo, porque no lo vamos a saber probablemente. Venga, adelante con la primera.
No, relajaos todos, porque incluso yo, cuando consulto el diccionario o estoy leyendo, las palabras que os propongo, yo no sé lo que significan cuando las veo por primera vez, pero de esto se trata, aprender, ¿eh? Aprender es encontrarte con cosas y se puede aprender todo el rato, a cualquier edad y en cualquier momento. Vamos con la primera.
Venga.
Caramba.
Caramba, ¿qué puede ser caramba? Caramba, Jimena, caramba.
La verdad es que no lo sé.
Venga, imaginación, caramba.
Pues algo... relacionado con el karma.
Con el karma, ajá. Un karma bien bueno. ¿Un karma bueno o malo?
Yo creo que bueno.
Un karma bueno. Caramba, Aitor, ¿qué puede ser?
Yo creo que es que te levantas con la cara mal.
La cara así.
Yo todos los días.
Todos los días tienes caramba, ¿no? Es que me acabo de levantar una caramba hoy.
Sí.
Samuel, caramba.
No se me ocurre nada.
Venga, seguro que sí. Caramba, Samuel.
No se me ocurre nada.
Caramba es la cara de Samuel cuando no se le ocurre nada.
Cuando no se le ocurre nada.
Te pone cara de caramba. Alba, caramba.
Yo creo que es algo parecido al karma, como lo que dijo Jimena.
Erika, no vale copiar.
Bueno, el Karama es obviamente el hermano del río Jarama.
Ah, vale. Obviamente. Lo que más me ha gustado. A mí me gusta la seguridad.
Sí.
A mí me gusta
el aplomo, efectivamente, sí. El aplomo con que lo ha dicho.
Porque,
muy
oye,
bien.
Si te la vas a jugar, pues te la juegas con eso.
A tope.
Karama, ¿qué es Karama, Sharon?
Pues es una cosa que todos conocéis, seguro.
A mí me suena más como a un mesabruto, un caramba. Me suena parecido a caramba. ¡Caramba!
Igual como
la gente que en vez de decir una cosa dice miércoles, para no decir una cosa más fea. Pues en vez de caramba,
día,
caramba.
Algún día tenemos que hablar de los exabruptos estos que se han dejado de usar porque la gente cree que son cursis. Recorcholis,
pámpanos.
Por ejemplo. Ya la gente no dice ya recorcholis, ya, que es una palabra preciosa. Bueno, os digo que es caramba.
Sí.
Sí.
Sí, por favor.
Sí, por favor.
Escarcha.
Escarcha, anda.
¿Y qué es
¿Sabéis
eso?
Lo que es la escarcha, ¿no? El rocío de la noche que se congela, ¿verdad? El agüita sí. Este que queda encima de la hierba, encima de las plantas.
Sí.
El rocío que por la noche se congela, eso es la escarcha. Y se llama caramba también.
No.
Habéis aprendido dos por uno. Ya. Escarcha y caramba.
Bueno, sí. Escarcha seguro que lo tenían por ahí en algún sitio del cerebro. Por ahí oculto, escondido. Y han salido las dos, caramba y escarcha, que es lo mismo. Vamos con la segunda palabra.
Yo creo que esta la conocéis y no la he traído tanto para que me digáis lo que significa, porque yo creo que la conocéis, sino porque me he encontrado con unos sinónimos maravillosos de esta palabra. Orvallo.
Orvallo.
A lo mejor no, ¿eh?
Aitor, ¿sabes lo que es orvallo?
Pues ahora mismo no, pero yo creo que es, pues, algo del campo.
Algo del campo. Samuel, orvallo. A ver, que también aquí tenemos personas procedentes de otros países. Samuel, de Colombia.
Sí.
Y Erika es venezolana.
Sí.
Mm-hmm. Maravilloso. Que no sé yo, bueno.
Que a lo mejor va a leer, pero bueno, Aitor sí que es español, tampoco le sonaba. Vale. Samuel, Orballo, ¿te suena?
¿Un valle?
Un valle. Le suena a valle. Valle. Un valle alto, un valle bajo. Alba, Orballo.
No sé, me suena como a una planta.
Una planta. Mm-hmm. Erika.
Me suena como que es algo que tiene que ver sobre la agricultura, pero no se me ocurre nada.
Bueno, algo de la tierra, de la agricultura. Jimena, Orballo.
Pues yo creo que es algo relacionado con la hierba.
Con la hierba. Bueno, algo de campo nos suena, no sé...
Sí.
No sé si tiene algo de relación, Sharon. Bueno, yo creo que la mayoría de los adultos aquí de españoles sí que sabemos lo que significa Orballo. Y ya no te cuento la gente del norte. ¿Qué es Orballo, Sharon?
Eso es, porque Orballo en Asturias, en Galicia y en León es llovizna. ¿Sabéis? Esta lluvia, sí, que cae fina, que parece que no te está mojando, pero en realidad sí te estás mojando y te estás mojando mucho.
Sí,
sí, sí.
Esa. Tal es así que uno de los sinónimos de orballo, de llovizna, es calabobos. Calabobos, porque parece que no te estás mojando, pero te mojas.
Está en la RAE, ya... calabobos. Yo pensé que era solo en Asturias.
No, no, está en la RAE. Y aprovechando que Erika es de Venezuela, cerecere es como se le llama en Venezuela a la llovizna.
Cerecere, ¿no sabías?
Cerecere.
Ah, sí, uh-huh. Me recuerdo.
Ahora se ha acordado. Cerecere,
y
llovizna.
En México, en Guatemala y en Honduras tiene otro nombre precioso, que es... Chipi chipi.
Chipi chipi. Chipi chipi.
Chipi chipi. Le llama el chipi chipi. Podéis utilizarlo, que para eso compartimos el mismo idioma 600 millones de personas en todo el mundo. Y déjame decirte cómo le llaman en El Salvador y en Honduras, porque me ha parecido también preciosa. Chis chis.
Chis chis. Ay, chis chis. Chis chis, chipi chipi, calabobos, orballo, llovizna.
¿A qué es preciosa la palabra?
Sí. Sí, sí, sí.
Y los sinónimos, sí, da gusto, sí, decirlos.
O sea, la más fea es llovizna. O sea, la más sosa y la más, sí, fea es llovizna.
Sí, la que tenemos nosotros, sí, como siempre.
Bueno, la que digamos como así la estándar, pero es la más sosa. Orballo.
Bueno, pues...
A ver, repítelas rápido, repítelas.
Calabobos, chipi chipi, en Guatemala, en Honduras y en México, en Venezuela, cerecere, en El Salvador y en Honduras, chis chis, y de muchas más formas, en todos los países en los que hablamos español, pero bueno, he cogido estas porque son las que más gracia me han hecho. Si es que además te estás mojando y tú estás empapado, sí, con una mojadura salvaje, pero de repente dices... Está cayendo chis chis y hasta te alegras, claro. ¿A que sí?
Sí, parece sí.
Hasta te hace
cosa.
Gracia.
Parece cualquier cosa y luego moja que acabas con la garganta como yo, que llevo arrastrándolo ya no sé cuánto tiempo. Vamos con la tercera palabra que nos propones.
Vale, esta tiene trampa, ¿eh? Ya lo aviso. Loro.
Loro, vale, pero todos sabemos lo que es un loro.
Bien, sí.
Animal, pero no estamos hablando de la acepción de animal, sino de otra cosa, ¿verdad, Sharon?
Uh-huh. Exacto, vale, porque pues, tiene varias acepciones, varios significados.
Es un loro, además del animal. ¿Qué dices, Samuel?
¿Un altavoz?
Un altavoz. ¿Qué dices, Alba?
Ahora no se me ocurre nada.
Venga, un loro. Erika.
Es que al principio entendí oro, yo estaba como, obvio, oro, pero no, loro, solo se me ocurre el pájaro.
Solo el animal, venga, hombre, Jimena.
Pues yo creo que es como relacionado con que haces mucho ruido, uh-huh, y si tiene trampa, pues yo creo que no es eso, porque...
Bueno... Loro.
A lo mejor la trampa es deciros que tiene trampa.
Ya, también, porque claro. Es que Sharon le sale el lado de supervillana. Alba, se le ha ocurrido.
No sé, me suena como a una bebida.
Una bebida. ¿Mm? Loro de cola, loro de naranja, loro de limón. Si no lo es, hay que ponérselo. O de frutas tropicales. Aitor.
Yo creo que es como un cable.
Un cable. Loro es un cable. Venga, ¿qué es loro, Sharon, aparte del animalico?
¿Nunca habéis oído la expresión hablas como un loro?
Sí.
Sí.
Vale, ¿veis? Pues ya sabéis, ya sabéis un significado, ya sabéis uno de los que os voy a presentar. Un loro es una persona que habla y que se repite mucho. Uh-huh. ¿Eh? Que habla mucho y que se repite mucho. Entonces, madre mía, eres como un loro todo el día repitiendo. Esto es loro. Pero también es una persona muy fea que se viste de forma muy estridente y chillona.
¿Qué me
Pero
dices?
Tiene que ser fea. No vale que te vistas de forma estridente y chillona y seas guapo. No,
madre
no,
mía.
Tienes que ser feo. Porque si no, no vale. Y luego, una última acepción, un último significado que se la dedico a todos los padres, madres, abuelos, abuelas que nos estén escuchando. Porque cuando éramos jóvenes, como vosotros, aunque ya sabemos todos que la juventud se lleva por dentro, no por fuera, Daniel, ¿qué era para nosotros un loro?
Lo ha dicho Samuel casi, ¿no? Un altavoz, un radiocassette.
Un radiocassette, sí, sí. Cuando nosotros éramos jóvenes decíamos, voy a escuchar música en el loro. Y el loro era un radiocassette portátil que te lo llevabas enganchado en el pantalón con tus auriculares, no inalámbricos, ¿eh? No había auriculares inalámbricos. Entonces íbamos escuchando música en el loro.
Claro, en loro.
Esto ya es de
bueno,
gente
iba muy afinado
sí.
Samuel.
Es que eso como para saberlo nosotros.
Claro.
Que a nuestra Así. Edad.
A vuestra yes. edad.
Yo me cuesta saber cuántos 2 más 2.
Que yo sé lo que es la lumbre, pero estas cosas no.
Sabes lo que es la lumbre, pero no que es el loro.
Palabras trampa.
No.
Ahora ya no tenéis excusa, ¿eh? Ahora también no. Os lo digo.
Vamos con la última.
No nada.
No nada. ¿Cómo que no nada? No, que nos digas la última.
Monada.
No nada, no nada es la última palabra.
Que no nada es la última palabra.
No nada todo junto, no coma nada. No, no nada.
No nada, no nada. Bueno, Alba.
No sé, como una bobada.
Una bobada.
Lo mismo que Alba.
Una bobada, dice Samuel también. Aitor, no nada.
Yo digo que es que no sabe nadar.
Que no sabe nadar. Un no nada, una persona que no sabe nadar. O un animal, ¿no? Que no sabe nadar. Jimena, no nada.
Pues yo creo que también, como lo de Alba, que es una bobada.
Erika, venga, no repitas. No nada.
Ay, joder. Suena como algo que me dirían a mí, regañándome.
Algo que te dirían regañándote. Que te dicen, no nada.
No, que estaría ahí hablando y me dirían, no, nada, nada, nada. Nada.
No, nada, nada.
Bueno, no habéis sido, algunos de vosotros, mal encaminados, porque no nada es una palabra que, según el diccionario, está formada por la unión de no y nada, de la palabra no y de la palabra nada. Y no es una bobada, pero sí es una cosa de valor insignificante. Nah, esto es una no nada, algo que no vale nada.
Bueno, ¿qué? Pues ahí es.
Decidme algo, no, que os quedáis callados. Pues, como si...
bueno. Aitor ha dicho que no, que has acertado, ¿no? Que
a
ha sido
ver,
muy
total, bueno.
Claro.
Lo que más ha perdido.
Claro, Aitor estaba esperando su reconocimiento.
Claro.
Bueno, pues bien, Aitor, pero menudo palabrón que os he puesto aquí ahora, una super palabra, y os habéis quedado, bueno, sí, no nada. Pues como si lo escucháis todos los días, pero no, si es maravillosa.
Porque estaba haciendo gestos Aitor de eso, estaba esperando Aitor a nuestro aplauso. Estaba esperando nuestro aplauso.
Un aplauso, Aitor.
Gracias.
Tenéis que darme puntos extras de que al menos intenté.
Hombre,
yo también.
Un aplauso también para Erika.
Venga, más aplausos.
Gracias.
Venga, que se nos acaba el programa.
Y para Alba.
Sí, y para Sharon también, venga, que se nos acaba el programa.
Habéis estado todos maravillosos. Las cosas como son.
Y tú, Sharon, para que termines en todo lo alto, tienes que hacer un buen y rápido resumen de todas las palabras y acepciones que nos has propuesto hoy.
Muy rápido. Y si usáis al menos una de ellas hoy, ya amor eterno. Carama, escarcha, el rocío de la noche congelado. Orvallo, llovizna, que se dice de muchas maneras en todo el mundo y algunas de ellas las hemos visto, calabobos, chipichipi, cerecere, chis. Loro, que sí, que es un ave, el papagayo, no tiene ningún misterio, pero también es una persona muy fea, ataviada de forma estridente y chillona. También es una persona que habla y se repite mucho y también es, para los más mayores, un radiocassette. Y no nada, que es una cosa de insignificante valor.
No como lo que nos aporta Sharon Calderón, que tiene mucho valor aquí en su sección. Adiós, Sharon, adiós.
Adiós.
Chao, chicos,
adiós.
Os quiero.
Adiós.
Chao.
Y chaito.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Sé que sois aficionadas a los superhéroes, al menos alguno de vosotros, vosotras, ¿verdad? Porque ya ha salido en los saludos, ha salido Iron Man, ¿no?
Sí.
Ha salido Spider-Man.
Sí.
Un saludo a Tom Holland. Venga, más superhéroes que conocéis.
Wonder Woman.
Wonder Woman.
Batman.
Batman.
Linterna Verde.
Linterna Verde.
Venga, Superman.
Superman. Bueno, es que hay muchos. Pero lo que no sé es si conocéis al Capitán Justicia. ¿Conocéis al Capitán Justicia?
No.
No mucho.
Hola, Capitán.
Hi, kids. How are you?
Ay, Dios, inglés.
Capitán, le presento a Jimena, Aitor, hola. Samuel, Alba y Erika.
Hola.
Hola. Hola.
Hello, soy el Capitán Justicia, pero no os preocupéis porque voy a hacer un esfuerzo por hablar en español.
En español, sí, bueno, el Capitán Justicia, es un superhéroe muy especial, un superhéroe que aún no tiene, que sepamos, aún no tiene usted película, ¿no?
Eso será una gran injusticia. Pero seguro que dentro de poco, con mis múltiples hazañas, será una gran película.
Sí, el Capitán Justicia es un héroe. A ver, ¿es un superhéroe o un héroe del super? Aclárenoslo.
Ser de momento un héroe del super, porque ser un héroe de marca blanca, que tengo un presupuesto limitado, ni siquiera tengo un doblador para que me haga bien la voz en español y tengo que hacer yo mismo mis pinitos como poder en español.
Claro, así suena usted, pero bueno, el esfuerzo está ahí. El caso es que el Capitán Justicia, bueno, yo casi considero una injusticia que no tenga usted una película propia porque sus hazañas bueno, son grandes, ¿verdad, Capitán?
Tengo grandes hazañas porque soy un gran héroe del super.
Capitán, en otras ocasiones nos ha contado, no sé, digamos, sus propósitos para luchar contra temas concretos, ¿no? Porque casi usted va escogiendo un tema y sobre eso intenta hacer justicia de una vez por todas.
Yo es que miro el mundo que me rodea e intento siempre hacer justicia.
Uh-huh. ¿Y en qué está últimamente, entonces, metido? ¿En hacer justicia, no sé, para los niños, la paz en el mundo?
Pues he visto por la TV un partido de fútbol. Ajá. Es para blandengues que jugáis en Europa, el soccer.
Ya, sí, claro, que en Estados Unidos el fútbol es como parecido aquí al rugby, ¿no? Que es más...
No, es fútbol, la verdad. El claro. Fútbol americano, lo que jugáis es para gente muy blandengue.
Sí, que aquí lo es. Allí ustedes lo que jugamos nosotros lo llaman soccer. No, fútbol, ¿verdad?
Claro, el soccer, que es como eso, para gente así muy...
¿Sabíais, no? ¿Sabíais esto?
Muy blandita.
No.
¿No lo sabíais o que no consideráis que es para gente blandita?
No es para gente blandita.
No, gente blanda. Hay lesiones.
Hay lesiones, sí. Le están contestando, Capitán.
¿Por qué no habéis visto el fútbol de verdad?
Bueno, vamos a dejar ahí la polémica.
Que ahí eso es como ir a la guerra.
Sí, vamos a dejar ahí la polémica entre el fútbol americano, que se parece al rugby de aquí, y el soccer, que es nuestro fútbol. En fin, vamos a dejar ahí la polémica. Pero ¿usted cree que hay injusticias en el fútbol, en el nuestro, en el soccer?
Me he dado cuenta de que existen muchas injusticias y por eso me he puesto Hans a la obra para solucionarlo.
Sí, ya veo su español, Hans a la obra. Pues díganos que a ver qué injusticias hay en el fútbol, porque a ver, yo entiendo, no sé, ¿se os ocurre injusticia en el fútbol? Por lo típico, que alguien dice que el árbitro no.
Sí.
Que no ha pitado bien o lo que sea.
Sí.
Pero bueno, eso es lo normal de cualquier juego, ¿no? Mm. O cualquier deporte de equipo o juego.
Claro.
Pues me he dado cuenta de que en el fútbol los jugadores o jugadoras van con unas camisetas muy bonitas de color inchis, pero hay una persona muy seria que va siempre de negro,
ajá,
siempre de color aburrido.
Sí.
Y eso es una gran injusticia, Por eso voy a repartir camisetas negras a jugadores, a players, para que todo el mundo ir igual. Y eso será un gran éxito del capitán. Podéis seguirme, chicos. ¡Justicia!
Madre mía. ¿Pero usted cómo lo hace, bravo, capitán? ¿Cómo lo hace? ¿Habla usted con ellos antes para que griten y...
No, es que me adoran. El pueblo me adora, querido presentador.
Ya, capitán, pero dése usted cuenta que tenemos comunicación a través de, bueno, de nuestro sistema telemático y no hace falta que griten para que llegue a Estados Unidos su voz. En fin...
No, pero se agradece el apoyo. Sí, ya sí. Que no tengo película, por lo menos tengo fans.
Ya, sí, sí, eso desde luego. Entonces, su supuesta justicia con los colores que llevan los árbitros que van de negro es que todos vayan de negro.
Todo el mundo black clothes.
Para que no se sienta mal, ¿no?
Claro, porque el pobre árbitro o árbitra va siempre muy triste, que va como luto.
Sí, pero...
Y los demás van de colorichis muy animados.
Sí, pero le digo yo que entonces iba a ser un poco lío si van a mezclar todos y nadie iba a saber quién es el árbitro. Y además también le digo otra cosa. Yo creo que eso es lo que menos sienten los árbitros. A lo mejor sienten más o les da más rabia que les insulten o cosas de estas, ¿no? O que todo el mundo se meta con
pero
ellos.
Pero no los van a poder insultar porque como todos van a ir igual no van a saber quién es el árbitro.
Claro, sí, sí.
Está todo pensado, amigo.
Sí, claro.
Le están dando hasta la razón. Yo no sé cómo qué ha hecho usted, si les ha prometido. Claro.
Eso es justicia.
Sí, eso es justicia.
Es otro éxito del capitán. ¡Justicia!
¡Justicia!
En fin, capitán, díganos alguna cosa más, porque les habrá convencido a ellos, pero a mí no.
Y hablando del close, de ropa, los jugadores van en pantaloncito corto, aunque haga mucho frío.
Sí.
Y sin embargo, el público va bien abrigado.
Sí.
Por eso voy a poner carteles en los estadios para obligar a todo el mundo a ir con pantalones cortos para que todo el mundo pasara frío por igual. Y eso será otro éxito del capitán...
¡Justicia!
¡Justicia!
Justicia.
Capitán, frío, o sea, frío, o sea, es que van a pasar, vale, en verano sí, pero es que dése usted cuenta que hay fútbol todo el año, capitán.
Claro.
Por eso, para que todo el mundo pasara frío por igual, será más justo para todos.
Ahora en febrero, que todavía nos quedan días de fresquito, capitán.
Si te gusta el fútbol, puedes ir empatando un sitio corto, igual que jugadora por solidaridad.
Bueno, también es verdad, para solidarizar, sí. Además, le vais a dar la razón, ¿no? ¿Vosotros o no?
Sí, no.
En esta no mucho.
Vale. Bueno, ¿ha convencido usted solo a...?
Uno.
A uno. No.
Poco a poco, piano, piano, acabaré convenciendo a todo el mundo.
Díganos alguno más.
No sé si os habéis dado cuenta, pero cuando los árbitros tienen dudas con jugará, se van al bar a pensárselo. Ahí a tomarse algo tranquilamente.
No.
Por eso voy a poner unas barras en las porterías para que todo el mundo se pueda tomar refrigerio. Y eso será un éxito más del capitán...
¡Justicia!
¡Justicia!
A ver. ¿Qué me ha liado usted? Dice usted que cuando un árbitro no sabe si una jugada está bien o mal...
Claro, se va al bar y ahí pues se puede tomar
pero
algo.
Pero no se va a un bar a tomarse algo.
¡Oh, no me digas! No, el capitán Justicia no puede estar confundido.
A ver, ¿quién se lo explica?
No es un bar para tomarse algo. El bar va con V, no con B.
Oh, claro, los españoles y vuestra complicada ortografía.
Sí.
Es el vigilancia, no sé cómo es, vigilancia asistida, no sé, no me acuerdo.
De todas maneras, no es mala idea poner una barra para todo el mundo para tomarse alguna cosilla.
Eso no está mal y en algunos sitios la tienen, en otros estará prohibido poner el alcohol y esas cosas. Me va a disculpar que no sé las iniciales, pero no, el bar no es de tomar algo, es con V y es un sistema de televisión para revisar las jugadas.
La vigilancia.
Ah, o sea que los árbitros, mientras hay partido, ellos se ven, por ejemplo, los vigilantes de la playa o cualquier cosa.
No. Ven las propias jugadas del partido.
Ah.
Pero no para entretenerse, sino para saber si ha habido algún problema, alguna falta o penalti. Pero
ya,
bueno.
Pues, si no les gusta su trabajo, yo creo que es un fracaso. Si no se entretiene.
Yo creo que es que no está entendiendo muy bien el fútbol, capitán.
Bueno, es que quizás hay un pequeño problema de los interpretaciones.
Sí.
Pero pasamos al siguiente tema.
Sí.
Que yo creo que será más efectivo.
A ver.
Hay una última cosa que me parece injusticia. que es que el portero puede coger la ball, pelota, sí, con la mano.
Sí.
Y los jugadores no.
No.
Por eso creo que todo el equipo debe poder coger pelota con la mano.
Sí.
Y así acabarán jugando al fútbol de verdad, al fútbol americano. Y eso sin duda será un éxito sin precedentes del capitán.
¡Justicia!
¡Justicia!
Capitán, perdone que le diga, pero es que eso ya existe, sí. Tienen su fútbol americano, que lo cogen con las manos.
Claro.
Y aquí también tenemos el balonmano, el baloncesto. Pero es que el fútbol, no sé si... A ver, que nosotros lo pronunciamos un poco raro, pero fútbol...
Claro, pero ser injusto porque el portero puede coger pero el resto del mundo no.
Pero usted que tiene el inglés como idioma original, aunque nosotros no lo pronunciamos muy bien, foot, ¿qué quiere decir, capitán? Es el balompié, es el fútbol de con los pies, es
bueno,
la pelota.
Bueno, en el fútbol americano también se puede patear la pelota.
Ya, es verdad, sí, sí, lo hacen todo. Bueno, capitán, a mí no me ha convencido, a nuestros colaboradores un poquito. Yo creo que va a tener que seguir usted currándoselo un poco más, hacer cosas más grandilocuentes. ¿No ha pensado nunca en salvar a alguien de un incendio y cosas así?
¿No te parece bastante salvar a los españoles de su fútbol de blandengues?
Hombre, yo les salvaría a muchos que se pasan tres pueblos con la pasión y casi con la violencia, les salvaría de otras cosas, pero lo que nos está proponiendo creo que no soluciona mucho el tema de la violencia en el fútbol. En fin, capitán, siga usted con su fútbol americano y otro día nos cuenta otras cosas a ver si nos convence un poquito más.
Ok, kids, ok, presentador. Y no olvidéis que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero si tienes un poder de pacotilla, puedes ser un irresponsable.
Adiós, capitán.
Adiós. Adiós.
Bye, bye.
Dar la vuelta al mundo es una historia sin final. Nunca sabes cuándo acaba bien o acaba mal. Lo único importante es estar juntos y ya está. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala, aventuras, desventuras sin parar. Hay que ser amigos, eso es lo fundamental. Y si tú vas delante, yo vigilo desde atrás. Y si yo te ayudo, sé que tú me ayudarás. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala, aventuras, desventuras sin parar. Sílvame, tú sílvame, si te encuentras en peligro.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Jimena, ¿qué es lo mejor de un calendario del año pasado con fotos aburridas?
Pues que tienes de recuerdo un calendario.
Claro, pues si has apuntado cosas, puedes acordarte de lo que hiciste.
Claro.
Aitor, ¿qué es lo peor de un plato de pasta al dente en el mejor restaurante italiano con tres ingredientes y salsa? Elegir entre 30 variedades diferentes y de postre tiramisú casero con auténtico mascarpone. ¿Lo peor?
Pues yo creo que lo peor es que tienes como muchas cosas a elegir y acabarías muy lleno.
Mm.
Sí. Y no podrías con ello, como Nochebuena.
Bueno. Nadie ha dicho que te tengas que hinchar. ¿Qué es, Samuel, lo mejor de tener una mascota gruñona?
Pues que puedes pedirle que muerda a tus enemigos.
¡Claro! O por lo menos que les gruña. Ya de morder igual son palabras mayores.
Bueno, sí, gruñir.
Alba, ¿qué es lo peor de un amigo o una amiga fiel, divertida, divertida, generosa? Lo peor.
Que a lo mejor es mala persona.
¡Claro! Nadie ha dicho que tenga otras virtudes. Erika, ¿qué es lo mejor de saltar un muro para coger un balón y caerte encima de unas zarzas?
Que si lo hicieras, pues probablemente todos los que te estarían mirando hacerlo estarían como, ¿acabas de ver lo que acaba de hacer esa persona?
Hombre, a lo mejor se reían y todo. ¿Qué es, Jimena, lo peor de ganar siempre al baloncesto?
Pues que te terminas acostumbrando a ganar todo el rato y si un día pierdes, pues te vas a sentir muy mal.
Claro, claro. Aitor, ¿qué es lo mejor de perder siempre al fútbol?
Pues que nunca te vas a rendir porque quieres como que ganar.
Claro, te vas a seguir esforzando. Samuel, ¿qué es lo peor de una fiesta sorpresa preparada por tus mejores amigos, amigas con regalos, merienda y juegos divertidos?
Que a lo mejor ya tienes planes y pues para hacerlo pues...
Claro.
No puedes.
Claro. A lo mejor tienes unos planes, no sé, imagínate que ese día vas a un concierto, te lo vas a perder. Hombre, la fiesta está bien, pero el concierto te lo puedes perder. Alba, ¿qué es lo mejor de terminar muy pronto todos los deberes y hacerlos siempre bien? Lo peor.
Que no se te ocurren ideas para saber qué hacer.
Claro, te aburres luego. Erika, ¿qué es lo peor de un superhéroe atractivo, fuerte, divertido y valiente?
Que siempre sabes que va a ganar. Que claro, el villano nunca va a ganar, siempre
claro,
es él.
Claro, claro. Jimena, ¿qué es lo peor de cantar bajo la lluvia desafinando?
Lo peor, pues, que a lo mejor no te escuchas a ti mismo.
Aitor, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que te entretienes escuchando música o programas.
Samuel, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que escuchas muchos detalles nuevos y cosas así que no sabías antes.
Alba, ¿qué es lo mejor de la radio?
Lo mejor de la radio es cuando te hacen muchas preguntas y eso.
¿Qué es, Erika, lo mejor de la radio?
Pues cuando todos se ríen, hacen bromas buenas y todo eso.
¿Qué es, Jimena, lo mejor de la radio?
Pues lo mejor de la radio es que te hacen muchas preguntas y te diviertes contestando.
Pero eso igual lo decís por experiencia propia. ¿Os habéis divertido? ¿Sí?
Sí.
Ah, sí.
¿Nos preguntas lo peor?
No, la radio no os pregunto lo peor porque la radio solo tiene cosas buenas. Y lo peor, y además ya lo sé, es lo que molesta en los auriculares. ¿A que sí?
Entonces, bueno, algunas
venga,
veces.
Venga, ¿qué es lo peor de la radio? ¿Qué es lo peor de la
que
radio?
A lo mejor tú estás escuchando música y te están todo el rato. Ahora 45 minutos de música sin interrupción. Y al final siempre te dicen todo el rato lo mismo y nunca es verdad.
Yo me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias, Jimena, por estar en la Radio El Cole. Gracias.
Gracias.
Aitor.
Gracias.
Samuel.
Gracias.
Alba.
Gracias.
Erika.
Gracias.
Y a vosotros, vosotras, nos escuchamos la semana que viene. Adiós, adiós.
Adiós. Adiós.
Chaito.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar. Todo está bien, todo es genial, porque hoy en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar,
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash, someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is.
Life's a happy song with someone by your side to sing.